Quiero agradecerle, perdón, ya se me está trabando la lengua y voy comenzando. Quiero agradecerle por estar aquí hoy. Hoy es un día especial, porque este día está diseñado para que usted sea un emprendedor. ¿Cuántos quieren emprender? ¿Cuántos quieren emprender en el nombre de Jesús? No hay nada, nada, jóvenes, que los detenga. Y ahora vamos a estudiar cómo lo vamos a hacer. Solo déjenme. Ok. Solo, ¿habrá alguien que le falte su documento? Es muy importante para el desarrollo de este. Hermanos, servidores, si me ayudan en la parte de adelante, hay muchos que no tienen su documento. Si la podemos volver a levantar para que lo vean, mis hermanos. Allá arriba, ¿a quién le hace falta? ¿A quién le hace falta? ¿Quién quiere $1,000? Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren más de Cristo en sus vidas? Ok. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy, estamos todos tienen su documento. Todos tienen con qué apuntar. Muy importante. Si no, busque algo con qué apuntar. El día de hoy, no solamente quiero que usted se vaya oyendo algo, sino que quiero que vaya aplicando algo a su vida. ¿Amén? ¿Amén? ¿Dónde están los emprendedores del Salvador? Levante su mano y sienta. Yo soy un emprendedor de Cristo. Este día, repita conmigo, con fuerza. Este día, me comprometo y quiero ser un emprendedor. Pero este día va a comenzar hoy. ¿Amén? Ok. Quiero que todos me acompañen al libro de Josué 1:7. Todos. Si no, acérquese a un cristiano. Josué 1:7. Si usted quería saber cuándo comenzó todo esto, déjeme contarle de alguien que emprendió. Y emprendió en el nombre de Jesús y su vida tuvo un impacto más allá de lo que nosotros podamos llegar a pensar. Han pasado miles de años y todavía se lee lo que a él escribieron. Dice el versículo número 7. ¿Amén? ¿Estamos todos ahí? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. ¿Cuántos quieren emprender? Vamos a estudiar ciertas cosas que nos van a hacer emprendedores. Pero eso no va a ser por algo que yo aprendí solamente, sino es algo que Dios tiene planeado para su vida. ¿Amén? Hay varias definiciones de lo que es el concepto de emprendedor. El primer concepto dice definición económica de emprendedor. Realiza cambios de recursos de una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad. Es decir, solo andaba $1 y lo llevo a 10. Y de 10 lo llevo a 100. Y de 100 lo llevo a 1,000. Este es el concepto económico netamente. Definición pragmática de emprendedor. es una persona que inicia su propio negocio nuevo y pequeño. Dentro de estas definiciones también tenemos la definición operativa de emprendedor. Aplica su talento creador e innovador para iniciar su propia empresa o engrandecer una ya existente. Definición general de emprender: el que hace que las cosas sucedan. Una última definición, definición política del emprendedor, es aquel que se esfuerza por convertir sus sueños en realidad. Número uno, yo quiero que apunte conmigo. Este día lucharé porque mis sueños se realicen. ¿Amén? Pero para eso tengo que conocer a qué me estoy enfrentando. Hay dos tipos de emprendimientos o tipos de emprendedores. El primero es el entrepreneur, que es el que emprende el desafío de llevar a cabo un proyecto por sí mismo. Es aquel que dice, tengo esta idea, la voy a llevar a cabo. Y él toma toda la responsabilidad de llevar esta idea a cabo, ejecutarla y volverla exitosa. Es el que crea su propia empresa o desarrolla su propio emprendimiento. No hay que olvidar que dentro de cada empresa que arranca está el emprendedor que hizo lo posible. Es ahí donde los jóvenes tomamos la batuta en esto. ¿Cuántos de ustedes van a hacer posible todo lo que se les venga? Muchos de ustedes quieren su primer vehículo, no regalado, sino que trabajado. Es aquí donde nosotros vemos. Simplemente ahorita lo voy a llevar por la parte teórica del asunto y después nos vamos a ir a la parte importante, que es la manera de cómo emprender en Cristo. Dentro de estos tipos también está el intrapreneur. Emprende el desafío de llevar a cabo un proyecto dentro de una organización. El emprendedor no solamente aparece para crear empresas, sino que aparece para llevar a cabo proyectos dentro de otras organizaciones, para llevarlos a ese alto rendimiento que todos nosotros deseamos. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una empresa? ¿Cuántos de nosotros queremos más rentabilidad en nuestros bolsillos? Pero el primer secreto que le voy a dar es que el mundo puede estar en crisis, pero Dios no está en crisis. Y eso subráyalo y póngalo con mayúsculas. Dios no está en crisis. Y Dios nos hace a nosotros emprendedores. Significa esto que hay uno que hace las cosas por sí mismo y hay otro tipo de emprendedor que lo hace dentro de una organización, llevando a esa organización a un nivel más allá del que ya está. Quiero que vea conmigo el bosquejo que tiene. La segunda página exactamente. Usted me dice, mire, pero aplicado esto, emprendedor, ¿qué es? O sea, ¿cómo lo define? Pero según el tamaño de unidad económica, el emprendedor se define en estos dos primeros grupos, que es donde más él pasa y a lo que se dedica. Según este concepto, hay una pequeña clasificación, que es cuenta propia o autoempleo. Textualmente dice: toda persona que desarrolla una actividad económica en forma independiente, en un local fijo o de forma ambulante. Son ventas brutas anuales inferiores a $5,715 y sin trabajos remunerados. Establecimiento es uno fijo o ambulante, no tiene trabajadores y las ventas brutas anuales tienen que llegar hasta los 575 hacia abajo. De esta misma manera vemos también los microempresarios. Yo oigo el término MIPYME. ¿Sí? ¿Habrá alguien que me pueda definir MIPYME? ¿Sí? Emprendedor, levántate. Un aplauso. No, pero no te sentes. Amén. Eso quiero que usted lo tenga bien claro, porque muchos de nosotros vamos a llegar y usted está diseñado para dar fruto. Y muchos de nosotros vamos a estar al frente de estas MIPYME. ¿Cuántos quieren estar al frente? Pero todo esto está ordenado y está en el proceso de Dios. Créame, todo lo que mi hermano contaba hace un rato no lo hubiera hecho si Dios no hubiera estado de mi lado. Pero para eso yo tuve que abandonar mi cama donde estaba cómodo. Yo tuve que abandonar mi disciplina rebelde y volverla en una disciplina verdadera. Aunque todavía me cuesta, y por ahí está mi papá que puede dar testimonio. Pero he decidido mantener la disciplina para cumplir todos los deseos que yo tenía. Pero estos no hubieran estado, o no son, sin Cristo. Y esto quiero ser bien categórico. Ahora que ya sabemos esto, quiero que analicemos exactamente cómo estamos dentro de la dimensión y características de MIPYMES. Vamos a ver todos los establecimientos que hay en el país, son 1,700,178,000. De esos, el 99.6% está dirigida por emprendedores. ¿Puede creerlo? Significa que cada uno de ellos está dirigida por un emprendedor o un futuro emprendedor como los que estamos hoy aquí. El emprendedor no tiene una edad. Hay estadísticas de emprendedores donde desde el más pequeño hasta el más grande y todos apuntan hacia arriba. No hay edad, no hay sexo. Y aquí lo vamos a estudiar. No es que solo los varones o solo las señoritas. La ocupación dice que el total de toda la nación, 699,581, que es el total de los que están ocupados, el 65% de estos son absorbidos por las MIPYMES. Y dentro de este 65%, el 51.35% son mujeres. ¿Cuántas mujeres van a emprender en el nombre de Jesús? Y ustedes tienen un principal reto, las señoritas que están aquí, porque ustedes van a hacer historia. Van a ser la mamá de alguien que va a emprender, van a ser la mamá o la compañera o la esposa de alguien que está emprendiendo. Yo quiero decirle que esto es el inicio del éxito, pero este éxito es de Cristo. Pero para eso tenemos que valorar todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Empleo remunerado. Dice que todos los que reciben un salario son 447,851. De estos, el 51.12% son empleados por MIPYMES. ¿Están ocupados los emprendedores en El Salvador? Según esta estadística, dice que todos están ocupados, todos están haciendo un negocio, todos van detrás de un negocio, pero hasta este momento faltan ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren poner un negocio? En este momento, aquí donde estamos, yo quiero que con su lapicero escriba el negocio que desea tener. Escríbalo. Yo quiero ser parte de esos establecimientos ocupados. Yo quiero tener un establecimiento y poner un negocio. Escríbalo. Todo, óigame bien, todo emprendedor tiene que saber que la mejor manera de llegar al sueño es escribiéndolo. Cuando tú lo escribes, tú defines qué es lo que quieres. Si en el aire nada funciona, solo escrito es valedero. ¿Habrá aquí algún abogado? ¿Amén? Allá tengo una hermana, dos hermanas, tres hermanos, cuatro hermanos. Quiero decirle, ¿vale o no vale un documento que está redactado? ¿Una letra de cambio? ¿Un quedan? Yo necesito que usted lo escriba porque eso va a crear un compromiso con ese deseo que usted tiene en el corazón. ¿Se acuerda bien lo que le digo? Dios no está en crisis. Dios no está en crisis, por lo cual nos da las herramientas para que nosotros, si nos encontramos en ella, podamos salir adelante sin necesidad de que acudamos a las cosas que el mundo nos presenta. Llámese esto robar, extorsionar, secuestrar. Creo que aquí no lo hacen, ¿verdad? Estamos entre puros jóvenes, aquí no pasa eso. Pero quiero decirle que todas estas cosas Dios las ha dejado para que nosotros salgamos adelante. Porque quién sabe que tenemos un Cristo vivo. Y esto nos lo dice las mismas estadísticas. El valor de todas las ventas de la nación es 19,665 66.5 millones, que no me imagino esa cantidad de dinero en mi bolsa, y creo que no me cabería. Pero el 47% de esto son aportados por emprendedores. Dice que de todos los establecimientos, 114.785 son establecimientos propios, que ellos compraron, que ellos tienen, que ellos administran. Otros 146.464 son ocupados con establecimientos propios también. Ellos rentan estos establecimientos. La importancia del emprendedurismo. Si vemos en la parte de arriba, nosotros vemos a la MIPYME. Abajo está el recurso humano. Una MIPYME no funciona si no hay un recurso humano. Puede haber tecnología y todos los demás aspectos, pero si un emprendedor no está ahí, no funciona. ¿Cuántos de ustedes tienen papás emprendedores? Le quiero dar otro secreto más. Todos nosotros somos hijos de un emprendedor, no solamente eterno, sino alguien que reina todos los reinos, valga la redundancia, del mundo. Es alguien que maneja millones de dólares, maneja la bolsa, maneja la naturaleza, maneja las emociones humanas, la inteligencia humana, maneja todo. Señores, si este recurso humano no está atado a esa persona, no funciona. Creo que aquí no logran ver, creo yo, en la parte de abajo. Abajo del recurso dice una educación formal. ¿Cuántos de ustedes están en una universidad o terminando su bachillerato? ¿Preparatoria? Creo que todos estamos en esa época donde cambiamos de bachillerato a universidad, o estamos dentro de la universidad teniendo cambios. Pero dentro de estos cambios nosotros debemos de tener una formalidad, y esa formalidad nos va a llevar al éxito. Si bien una licenciatura no la ves a corto plazo, va más allá siendo formal. Y eso déjenme decirlo, yo lo he vivido y he visto muchos testimonios de gente que viene a la iglesia que va mucho más allá. Pero para eso tenemos que tener una disciplina y tenemos que saber nosotros que necesitamos una educación formal. Si usted quería dejar de estudiar, no lo haga. Eso es lo único que le va a dar algo impresionante, un valor impresionante en este mercado tan competitivo como es el del día a día hoy. Tenemos otro, es capacitación. Nosotros todos los días debemos de buscar estar capacitados en todo. Y esta capacitación usted la tiene que buscar en ese día a día. El emprendedurismo, si bien es la base donde se segmenta el recurso humano, este tiene que ser ocupado por emprendedores natos. Más adelante vamos a estudiar características que Dios diseñó para que estas MIPYMES y este recurso humano llevara al éxito una economía global, local y de una comunidad, de un departamento, como usted quiera. Pero para eso tienen que haber dos aspectos también: el manejo de tecnología y conocimiento, una innovación empresarial. De esta misma manera, nosotros vemos que todo esto conlleva que una MIPYME va a tener una ventaja competitiva sostenible. ¿Cuántos quieren ser competitivos? Señores, aquí no solo le estoy predicando a jóvenes. ¿Cuántos de nosotros somos, ya estamos dentro de una empresa y queremos que esa empresa vaya al siguiente nivel? ¿Amén? Y para eso nosotros tenemos que buscar todas estas características que más adelante voy a relatarles, pero para eso los tengo que llevar a que usted conozca el entorno donde estamos entrando. Después de esto viene cuando él forma la MIPYME, él viene a empleos. Quiere decir que de un emprendedor no solo depende la familia del emprendedor. Un emprendedor tiene alrededor entre 5 y 200 personas. ¿Cuántos hogares significará esto si lo multiplica por 5? Déjeme decirle que ser emprendedor no es algo que se me ocurrió en la mañana, o es algo que se te va a ocurrir y que se te va a quitar en la tarde. Ser emprendedor es un fuego interior que Dios pone en tu corazón para que vayas más allá y de esta misma manera tú impactas a demás gente. Más adelante también lo discutiremos. Dice que el emprendedurismo contribuye al crecimiento económico en la medida que estimula el surgimiento de nuevas empresas y empleos. Déjese por un instante. ¿Cuántos de ustedes tienen un lapicero a la mano? ¿Cuántos de ustedes tienen la cosa más rara que hayan traído a un culto? ¿Cuál es la cosa más rara que habrán traído a un culto? En cierta ocasión yo fui consultor para la Secretaría de la Juventud del año pasado. Y fui, me llevaron a un instituto X. Dentro de este instituto X pregunté, señores, quiero saber qué crearían ustedes, pero quiero saber cuál es la cosa más rara que traerían al instituto. ¿Saben qué llevaban? Bueno, todos sabemos que en un bolsón y más de una señorita hay de todo y más. O sea, por más pequeño que se vea, hay de todo. Pero dentro de todo esto que llevaba la señorita, llevaba una piedra. No me pregunten qué hacía con la piedra, porque yo la quería llevar a terapia psicológica, definitivamente, porque creí que algo yo andaba haciendo. Pero resulta que esa piedra que ella andaba, en su tiempo libre, ella pintaba. Porque de esa manera toda la familia se sostenía pintando piedras y llevándolas. Llevándolas a un lugar, las vendía y tenían dinero para comer por lo menos ese día. Déjeme decirle, solo es cuestión que usted ponga atención y que empiece a trabajar en ese sentimiento emprendedor y en esa corazonada emprendedora que solo Dios pone, porque esto estimula la economía. Pues posibilita a las personas a las personas una manera distinta de desenvolverse en la sociedad. ¿Cuántos de nosotros dormimos hasta las 11? Ya lo vio, ¿verdad, pastor? Señores, ha llegado el momento de levantarnos a las 7 de la mañana y pedirle a Dios que nos dé algo por hacer. Estando yo hace unos cuantos años atrás, y no quiero decir cuántos, yo estuve con hermano Jorge estuvimos hablando en su oficina y él me decía, necesito que agendes tu día, necesito saber qué haces, necesito saber dónde perdés tu tiempo. Ese es el segundo reto que quiero que apunte en su papelito. ¿Cómo estoy distribuyendo mi día? ¿Qué hago de 7 a 8? ¿Qué hago de 8 a 9? ¿Qué hago de 9 a 10? Señores, si usted quiere emprender, olvídese de la cama y mire al cielo, que hay muchas bendiciones que vienen. ¿Amén? La idea de negocios que usted tiene ahí, lo más que el banco va a hacer es que le va a decir, mire, aquí está este dinero, se lo voy a prestar al tanto por ciento, tráigame un plan de negocios para certificarlo y llévese su dinero. Pero yo le estoy ofreciendo una garantía, que es más la de un banco, que no es la de endeudarse, sino que es la de seguir a Cristo. ¿Amén? Ayuda a potenciar la innovación y la mejora continua. ¿Cuántos quieren ser mejores de lo que hoy en día son? ¿Amén? Y esto no solo quiere decir si soy buena o mala persona. Quiere decir también el legado que yo le voy a dar a mis hijos y el legado que mis hijos le van a dar a mis hijos. ¿Cuántos de ustedes quieren tener hijos? ¿Cuántos de ustedes quieren darle algo a sus nietos? Yo quiero decirle que este es el día, pero para eso tenemos que comenzar hoy. Quiero que escriba en grande hoy. Hoy emprenderé. Yo quiero decirle que este es el reto más grande que el joven se puede tener. El reto más grande no es cómo me le declaro a la señorita. El reto más grande es cómo yo le voy a dar una estabilidad económica cuando yo me case. ¿Sí? ¿Cuántos están dispuestos a luchar por eso? Señoritas, ¿cuántas de ustedes están dispuestas a prepararse, a capacitarse de tal manera que el día de mañana, pase lo que pase, ustedes van a estar estables? No dependiendo de nadie, sino que solamente de Dios. Un aplauso para las señoritas. Hoy démosle uno más grande. Aquel Señor que nos va a llevar en ese emprendimiento. ¿Amén? Amén. Dice que el emprendedurismo contribuye al crecimiento económico. Por eso, en muchos países hay un interés creciente sobre la necesidad de promover el emprendedurismo. No sé si se fijaron, el año anterior a esta crisis, porque para Cristo no hay crisis, supuesta crisis, oyeron el bono emprendedor, con AMIP emprendedores, no sé si vieron los periódicos. Señores, otro secretito más, el periódico no es para ver fama ni la farándula. El periódico de hoy en adelante es para buscar oportunidades de negocio. ¿Quieres saber cuánto vale la vara cuadrada de un terreno? Mire los clasificados. ¿Quieres saber cuánto vale un carro y cómo puedo vender un carro? Mire los clasificados. ¿Quieres saber dónde encontrar empleo? Mire los clasificados. ¿Quieres saber usted como capacitador o como alguien que está reclutando cómo debe ser el perfil? Mire el periódico. El periódico debe ser una fuente de usted para buscar información y no para ver la vida de los demás. ¿Amén? Aparte de eso, no le gusta a Dios. Dice que el modelo del emprendedurismo nos dice, número uno, pedir prestado. Número dos, ser sujeto a crédito. Contar con un plan de negocio y una capacitación en modelos de gestación. Después de esto vemos, ve las chibolitas, ¿verdad? ¿Ve las chibolitas? Después de que usted pidió todo ese dinero, usted lo tiene que invertir en alquilar un local, en contratar personal, en gastos y en gestión empresarial. ¿Y sabe todo eso con qué? Con dinero prestado. Yo quiero decirle que ese es el modelo que nos están vendiendo últimamente. Pero, de esta misma manera, en economía nosotros tenemos un desafío como emprendedores. Que hay que incentivar la creación de nuevas empresas sin endeudarlas y hay que generar iniciativas autosostenibles que lo permitan. En estas iniciativas autosostenibles está seguirnos capacitando, seguir estudiando. Yo me acuerdo que mucho tiempo atrás yo quería ser pastor y en mí vino un fuego interior. Y fui donde hermano Lisandro y le dije, hermano Lisandro, quiero ser misionero y mándeme aquí, mándeme allá. ¿Y saben cuál fue la respuesta sabia que él me dio? Y hasta este día estoy viendo, y desde hace mucho tiempo veo, la respuesta a eso fue que me dijo, estudié una carrera primero. Cuando yo decidí ser obediente, mi vida cambió porque supe que tenía que prepararme. Y hasta el día de hoy lo estoy viviendo. Yo quiero decirle, ¿cuántos de ustedes que anhelan un ministerio en Cristo? Prepárese. Este día y esta actualidad y esta realidad que tenemos hoy en día, necesitamos más que emprendedores, necesitamos emprendedores capacitados. Necesitamos abogados que estén más allá de la barrera y que puedan ayudar a otros. Necesitamos economistas, necesitamos doctores, licenciados en administración de empresas, ingenieros. Todo esto lo necesitamos, pero para eso tenemos que generar esas iniciativas. ¿Sabe qué significa iniciativa? Tener el compromiso de hacerlo yo, voluntariamente. Ahora vamos a ver. Quiero que vea esta pregunta. ¿Cuál es la razón principal para iniciar este negocio? Esta es una encuesta de FUSADES. Pero dentro de esta, dice que los micro, y nos vamos a concentrar en la tabla de los micro, de microempresarios. Dice que el 7.2 por una tradición familiar. ¿Cuántos de ustedes, su papá, tienen negocio? Muy posiblemente ustedes estén encarrilados. Muy posiblemente, pero esto simplemente depende de lo que haya en tu corazón por hacer. Dice la siguiente, quería tener su propio negocio y esto de los encuestados, el 17.6% dijo que quería tener su propio negocio. ¿Cuántos de ustedes quieren tener su propio negocio? La siguiente, quería tener un horario flexible. Si usted es emprendedor, intraemprendedor, entrepreneur, sepa, para trabajar se debe hacer con ganas y el tiempo necesario. Nosotros como cristianos estamos más allá de cualquier cosa, de cualquier impedimento que tengamos contra los horarios flexibles, porque nosotros tenemos que dar testimonio. ¿Cuántos de ustedes quieren dar testimonio en su trabajo? Pero para eso tiene que darlo todo acorde a lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. El emprendedor tiene que saber dónde está el límite, dónde termina lo, dónde va lo bueno y dónde va lo malo. El emprendedor conoce sus límites y él sabe hasta dónde quedarse. Quería tener su propio dinero. ¿Cuántos? Dice la Biblia, y cuando yo leí eso, yo dije, Señor, tú escribiste la Biblia pensando en emprendedores. Dice que el que no trabaja, señores, esto significa que si quiere tener su propio dinero, va a llegar una edad, ahí por los 17, 18, 19 años, que ya te va a dar pena pedir dinero. Yo me acuerdo que ya a esa edad a mí me daba pena y aquí está mi papá también, pues. Pero yo me acuerdo que llegaba y le pedía, aún hoy lo hago de vez en cuando, pero me daba cierta pena. Pero fue así como yo comencé a querer emprender. Yo me recuerdo que en aquel entonces yo no tenía un conocimiento técnico, no estaba preparado, etcétera, etcétera. Mi primer emprendimiento fue una ciclovía. ¿Alguien conoce la ciclovía de la Constitución? Yo agarraba una hielera. Mi mamá tenía una tienda. Ella me regalaba las gaseosas. Vendelas y el dinero es tuyo. Ahora era vencerme a mí mismo y decir, yo voy a andar en la calle gritando gaseosas y agua. ¿Se imaginan? Ahorita usted me ve con saco y dice, ah, no, él pasa con saco y todo. Yo estuve en esos zapatos. Yo sé que es estar bajo el sol vendiendo gaseosa, no helada, sino que tibia. Y eso es un verdadero reto. ¿Cómo te vendo esa soda tibia? El único y lo único que me hizo vender eso, ¿saben qué fue? Cristo. Cristo me dio la fuerza y me dio el apoyo necesario para vencer todas aquellas, gloria al Señor, aquellas cosas. Pero para eso tuve que tener yo la iniciativa. A ver, mis hermanos, que me traigan las gaseosas tibias, para, vamos a vender una cada uno. ¿Cuántos están dispuestos? Ah, ¿verdad que lo piensan? Yo quiero decirle que este día ha llegado el día que usted tome en cuenta todo esto que le estamos diciendo. Para obtener un ingreso mayor como asalariado. ¿Cuántos de ustedes quieren tener su propio negocio y a la vez estar dirigiendo una empresa? Para eso se necesita capacitarse. Y segundo, tener una madurez. Y es ahí donde el emprendedor tiene que saber, y las estadísticas nos lo muestran. Dice que el solo 2.2% de la gente que le preguntaron esto, respondió que quería una responsabilidad mayor de la que tenía. Significa que el emprendedor sabe hasta dónde tiene su límite laboral. Muchos otros nos vemos forzados a emprender porque dice que muchos perdió su empleo. El 2.4% empezaron a ser empresarios porque el 2.4% perdió su empleo. ¿Cuántos de ustedes ha perdido un empleo? Yo quiero decirle, no es necesario que la situación nos fuerce a hacer algo. Es necesario darle nuestra vida a Cristo para que Cristo nos dé este éxito emprendedor. De ahí dice que como no encontraba empleo, decidió vender mangos. Eso es lo que nos quiere decir la siguiente. Se presentó una buena oportunidad. Jóvenes, déjenme decirles, a ustedes se le van a presentar oportunidades. Las estadísticas dicen que el 14.8% de emprendedores, y usted subráyelo ahí, que este tuvo que aprovechar una buena oportunidad. Pero hay una antes que me estaba saltando y es súper importante. Necesitaba contribuir al ingreso del hogar. ¿Cuántos de ustedes quieren contribuir al ingreso de su hogar? Significa, y quiero que lo apunte, el emprendedor no solo ve sus necesidades, sino ve las necesidades de los que lo rodean. Significa que si un día de estos mi papá me decía, y mi papá ha sido conmigo una persona formidable, un mejor amigo, un mejor papá, pero sobre todo ha sido alguien que ha proyectado en mí el emprendedurismo de tal manera que yo lo he podido vivir casi desde que nací. Pero para eso, nosotros tenemos que tener esta necesidad por servirle a los demás. No hay emprendedor que no quiera servir. Todos los emprendedores y todo aquel que quiere ser empresario debe de servir. Significa que la actitud cómoda de que yo estoy en mi oficina y ustedes están en su escritorio no existe. Vamos corriendo por el tiempo. Dice que el emprendedor tiene atributos y destrezas. Dice que hay dos bloques donde la educación emprendedora es formada. Donde va la cultura donde él está, la familia, las instituciones académicas y las instituciones de gobierno. Y sus destrezas van siendo impactadas a instituciones de educación superior, ONG, sector privado y instituciones de gobierno. Esto es nada más para que usted sepa cómo se maneja el concepto emprendedor. Ojo, aquí llego. Esta es la parte fundamental, señores. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pasar esto? A ponerme mi casco y darle para adelante. Si usted creyó que todo lo que habíamos hablado era toda la prédica, pues no. Esto es solamente la introducción. Pero para esto, ¿cuántos de ustedes quieren tomar el reto de ser emprendedores? ¡Amén! Pero dígalo fuerte. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para ser emprendedores es descubrir en nosotros mismos de manera voluntaria las características emprendedoras basándonos en la Santa Escritura y el plan de Dios para nosotros. Si quiere escribirlo de alguna manera, Señor, necesito que me muestre esta característica emprendedora que tengo. Y la número uno, y con un asterisco, búsqueda de oportunidades e iniciativa. Lea conmigo Juan 4, del 46 al 54. Un emprendedor que quiera usar su voz fuerte. Mi hermano Tony. Hoy a todos los dormidos lo voy a poner a leer. Tony no. Tony, déjenme decirle, Tony es una persona que desde que yo lo conozco ha emprendido. Y hasta el día de hoy lo tomo como ejemplo porque hasta el día de hoy. Tony, si puedes levantarte. No. No le den el micrófono porque va a creer que es el show de Cristina. O para leer cuando lea. Quiero decirles que Tony está trabajando y desarrollando hormas de zapato para hacer zapatos. ¿O me equivoco, Tony?
Empezando.
Iniciando. Buscando su oportunidad y él aquí está sentado. Yo quiero decirle, cuando usted piense en un emprendedor, ore por Tony. Ore por mí y sobre todo, entregue su alma a Cristo. Amén. Dice el versículo 4:46 al 54.
Dice: y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había ahí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, les dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús.
Amén. Hermanos, y aquí se comprobó, el emprendedor no es perfecto. Y a mí me acaba de pasar justamente, porque la cita que di es del versículo de abajo, pero lo voy a llevar ahí. Usted tiene que saber. Y esto me lo comprueba y se lo quiero dar a usted, porque el Espíritu Santo nos está guiando a esto. El emprendedor puede cometer errores, pero si está bajo la vigilancia de Dios, lo va a lograr. Dice, y quiero que lea la parte de abajo conmigo, dice, si no viere señales y prodigios, no creeréis. Usted, en ese momento, el oficial tenía la oportunidad de que su hijo fuera sanado o la oportunidad de que no fuera sanado el hijo. ¿Cuántos de ustedes si el día de hoy vienen y les dicen, tenés que estudiar, aquí está el dinero, ¿cuántos van a tomar la oportunidad? ¿Cuántos de ustedes tal vez están luchando contra una pereza o contra algo que no los está dejando avanzar? Pero Jesús viene y te dice, ¿quieres ser sano? Tienes que vivirlo. Y dice, ve, tu hijo vive. Hoy yo les digo a ustedes, vayan, su emprendedurismo, desarrollo emprendedor está hecho. Pero eso no lo digo yo, lo dice Cristo. Ahora vamos al a Juan 5 del 6 al 8. Vamos rápido, rápido, rápido. Porque la primera característica que usted debe de tener y que yo debo de tener y que debo de buscar es iniciativa y búsqueda, búsqueda de oportunidades e iniciativa. Debo de tener la iniciativa en saludar a alguien. Debo de tener la iniciativa en buscar un periódico y ver dónde puedo ir. Tengo que tener la iniciativa en todo y buscar esa oportunidad donde no haya oportunidad. Dice la Biblia que aún las piedras van a hablar si nosotros no lo hacemos. Y eso no solo aplica solamente y debe de ser para aplicar el Evangelio, sino para saber que todos tenemos la oportunidad de ser testimonios emprendedores. ¿Cuántos de ustedes quieren ser testimonios emprendedores? Pero para eso tiene que buscar la oportunidad. No es por influencia, no es si conozco al hijo del presidente o soy amigo del presidente, no. Dice en Juan 5 al 8 que había un enfermo. ¿Qué tenía ese enfermo? ¿Qué tenía ese enfermo? ¿Qué tenía? Era paralítico. Dice que tenía 38 años en que venía un ángel, bajaba, tocaba el agua y si él entraba y era el primero, se iba a sanar. Tenía 38 años tratando de hacer en su fuerza, pero ¿sabe quién le dio la oportunidad? Y la única oportunidad que vale, ¿saben quién es? ¿La de quién es? La única oportunidad que vale, ¿de quién es? De Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. ¿Amén? Siguiente, correr riesgos calculados. ¿Cuántos de nosotros corremos riesgos? Ahora la pregunta más grande, ¿cuántos calculan el riesgo? Yo quiero decirle, este día, todo lo que usted haga, usted tiene que calcular el riesgo. Calcule el riesgo. ¿Está calculando el riesgo? Voy a entrar en un noviazgo que me va a separar de la bendición de Dios y eso va a tardar 3 años de mi carrera y va a tardar X tiempo. No. Calcule sus correr riesgos calculados. Usted tiene que calcular cada riesgo. Significa que yo no voy a pegarle, como si bien ya se ha fijado el joven que se la quiere llevar de grandecito, que quiere tomar el riesgo más grande y que quiere tomar las cosas más pesadas, porque él es el joven más macho de todo el lugar. Lo único que vale es calcular el riesgo, porque de esa manera soy mejor persona y domino y controlo mis resultados. ¿A cuántos de ustedes les gustan los resultados? Correr riesgos calculados nos permiten tener control. Tony, ¿querés control en tu empresa? Calcular riesgo. ¿Cuántos de ustedes quieren tener éxito en su empresa? ¿Cuántos están corriendo riesgos calculados? La pregunta ahora es, ¿cuántos van a empezar a correr riesgos calculados? Si usted lo está haciendo, perfecto. Pero si no lo ha hecho, hágalo. ¿Amén? Lo siguiente, dice en Lucas 6, del 47 al 49, que había dos tipos de hombres. Vaya conmigo rapidito. Lucas 6, del 47 al 49. Dos tipos de hombres. ¿Amén? ¿Amén? Llegamos todos. Dice que había uno que tenía un fundamento sobre la roca. ¿Qué pasaba cuando él fundamentaba su casa sobre la roca? Él controlaba la situación. Si yo corro el riesgo de poner mi casa y todo lo que yo tengo en algo que es de harina, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se destruye. Pero si yo lo fundamento en una roca, ¿qué va a pasar? Eso va a durar. Yo quiero decirle, ¿cuántos de ustedes quieren correr un riesgo calculado de tal manera que esté cementado en la roca y en la roca de Cristo? Hágase la pregunta hoy. Y aquí yo lo voy llevando en un proceso en el cual usted va a descubrir si usted tiene una de estas características y no la ha desarrollado y necesita desarrollarla, o simplemente la tiene y no la ha hecho andar. ¿Amén? Todo esto Dios lo diseñó. No me lo estoy inventando. Dios necesita que tú corras un riesgo calculado. Exigir eficiencia y calidad. Muchos de nosotros como jóvenes pasamos una etapa, cuando llegue el examen, ahí voy a ver cómo hago. Cuando llegue al trabajo, me voy a llevar la camisa, tal vez así me hacen caso. ¿Cuántos de ustedes necesitan hoy en día exigirse eficiencia y calidad? Y esta calidad no solo se refiere a cómo yo me visto o la clase de persona que soy. La calidad va más allá al decir cómo estás tratando a los demás. ¿Cuántos jóvenes estamos tratando con calidad a los demás? Muchos de nosotros no conocemos ni aún su nombre, solo conocemos el apodo. ¿Verdad? Muchos de nosotros estamos en ese, pero nosotros tenemos que cambiar y hacer un clic y decir, necesito exigirme eficiencia y calidad. Eficiencia y calidad, señores, es hacerlo con los mismos recursos en un tiempo menor y de la mejor manera. Traducido. Vamos corriendo. Dice, características emprendedoras, el cumplimiento. ¿Cuántos de nosotros dejamos el despertador a las 5:30? Suena a las 5:30, media hora más, 6:00 a.m. No, a las 6:30 me levanto, voy a calcular. Y te levantas un cuarto a las 7 y tenés que llegar a las 8. Yo quiero decirte, ha llegado el día que nosotros cumplamos lo que hagamos. Dice, el cumplimiento consiste en una serie de pequeñas victorias diarias. ¿Cuántos de ustedes quieren tener victorias todos los días? El cumplimiento que nosotros tengamos hoy nos va a llevar no solo a que nuestra autoestima suba, sino que esta autoestima sea fortalecido por una victoria interna que te va a llevar al siguiente nivel. Y esa victoria interna te la va a dar, ¿sabes quién? El Espíritu Santo. Por eso es tan importante que tú midas cada victoria que tengas, porque esas victorias van a ser como la carta y decir, tú me diste la victoria ayer, tú me la vas a dar hoy. ¿Cuántos de ustedes quieren tener eso en sus corazones? Y esa carta que yo les estoy diciendo no es nada más que un sello del Espíritu Santo. Volvamos. ¿Encontraremos el camino o lo haremos? ¿Cuántos tienen como meta cumplir su carrera en 5 años? Cumplimiento, ciclo a ciclo, materia a materia. Pero tiene que haber y existir cumplimiento. ¿Amén? Y les voy a dar otro secretito que la Biblia lo dice y que Dios lo hizo pensando en nosotros los emprendedores. Todo lo puedo en Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren cumplir las cosas que se han propuesto? Hágalo por aquel que lo va a fortalecer. ¿Amén? ¿Qué dice la primera palabra? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿La cuarta? ¿La quinta? Lea conmigo Romanos 5:8. No, lea conmigo Romanos 5:8. Lea conmigo Romanos 5:8. Emprendedores. El emprendedor no se guía por lo que ve. El emprendedor se guía por lo que oye. Significa que nosotros, y más adelante lo voy a describir de una mejor manera, pero los emprendedores tenemos un oído, dos oídos, para escuchar más allá de las necesidades que tiene la gente. Pero para esto quiero que lea conmigo Romanos 5:8. Pero por eso, emprendedores tienen que saber que todo en este mundo es una prueba de agilidad mental. Nosotros tenemos que estar activos. No significa que yo sigo lo que dice la lámina. Sigo las indicaciones que me están dando. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado un examen y como creemos que ya hicimos uno, va a ser igual y cuando nos damos cuenta no era igual? Hoy aquí le pasó con eso. Señor, quítame cualquier distracción de mi mente cuando quiero concentrarme. Escríbalo conmigo. Señor, quítame cualquier distracción de mi mente cuando quiero concentrarme. El único que va a quitar cualquier obstáculo, ¿sabe quién es? Es Cristo. ¿Amén? ¿Lo escribió? Cuando llega a la casa lo marca con amarillo y lo hace más grande y lo pega en su cuarto para que no se lo olvide. ¿Qué dice Romanos 5:8? Vamos a pedirle a mi hermano Carlos Argueta, emprendedor nato de cuna, parte del Ministerio de Hombres también, pero alguien que está dedicado a la industria y que para la gloria del Señor, él está sirviendo. ¿Cuántos de ustedes lo han visto todos los días en iglesia? Señores, les estoy dando un testimonio.
Amén. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que aún todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Señores, eso significa perseverancia. No te lo mereces, y puede ser que el mundo diga que no te lo mereces, pero yo te amo de tal manera que soy capaz de morir por ti. Persistencia. ¿Cuántos desean persistencia en sus vidas? Dice que el único ejemplo que nosotros debemos de tener y que debemos de seguir, ¿sabe quién es? No es cualquier emprendedor que usted ve en el mundo, es Cristo. ¿Amén? Dice, Cristo murió por nosotros y perseveró en su plan de salvación por nosotros. Búsqueda de información. La búsqueda de información no significa leer TV Guía, no significa leer TV y novelas, El Salvador, no significa leer Sport no sé qué, no significa nada de eso. Significa que la búsqueda de información es la mejor manera de que el emprendedor, para mejorar, aquí creo que tuve un error de dedo, pero la mejor manera que el emprendedor mejora en su vida es por medio de la información. Todos los emprendedores en el mundo, ¿sabe por qué están siempre a la vanguardia? Porque están informados. Y no por el chambre que le contaron recién. Él está informado porque él está en un propósito y bajo una visión, bajo una misión de parte de Dios. ¿Amén? La información que nosotros debemos de buscar y tener debe de ser adecuada a lo que estamos buscando. Significa que si yo me dedico a la construcción, no voy a buscar de obras literarias. Significa que voy a buscar en torno a construcción. Muchos de los emprendedores hoy en día quieren poner una zapatería y están buscando cómo hacer la mejor dona. No se combina, y no estoy hablando de Tony. Pero muchos de nosotros estamos diseñados, y no muchos, sino que todos estamos diseñados para dar fruto. Dice que también algo que la Biblia nos dice es que hay que escudriñarlo todo, reteniendo lo bueno y aplicándolo hoy. ¿Cuántos de ustedes leyeron algo interesante y que era de aplicación para su vida? Y para su carrera y para su empresa. Hace 2 días. ¿Cuántos buscaron información referente a lo que quieren? Empiézalo a hacer hoy. Hoy. No mañana, no pasado, sino hoy. Y algo muy importante, si usted llega algo malo a usted, deséchelo. Y esto es bien categórico, deséchelo malo. Fijar metas. La preparación del mañana comienza con el correcto uso de hoy. ¿Cómo estoy usando hoy mi día? ¿Qué estoy haciendo para cumplir mi meta? Pero eso tiene que hacerse un correcto uso hoy. Venciendo la tentación de rendirse. ¿Cuántos de nosotros estamos rendidos hoy? O estuvimos antes de entrar aquí, nos sentíamos como rendidos, como que ya voy a cerrar la empresa y me voy a ir, ya voy a dejar la carrera porque de plano ya no me cabe nada en el cerebro. No venza la tentación del diablo de decirles que no pueden. ¿Cuántos lo pueden en Cristo? Vívalo. Vívalo y aplíquelo hoy en todo. Hermano Salomón al fondo. Mi hermano Salomón, saludemos todos, hermano Salomón al fondo. Él es mecánico automotriz, otro emprendedor nato. Él comparte su negocio con muchas otras personas más. Pero él todos los días se fija una meta. Yo quiero decirle, nosotros estamos rodeados ante emprendedores. ¿Amén? Dice también, tomando la meta con valentía, esfuérzate y sé muy... ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a aguantar la presión de un trabajo? Yo tengo 4 días en un trabajo hoy y saben que el segundo día ya estaba llorando ya. No, ya no, ya no quiero, ya no podía. Me vino de todo, quería, me sentía al punto del colapso. Pero yo le dije al diablo, vencido estás en la cruz del Calvario porque no voy a caer en la tentación de rendirme. Porque mi vida tiene un propósito y su vida tiene un propósito y esa se va a cumplir. ¿Cuándo? Hoy. ¿Amén? Ya vamos tomando línea y ya casi termino porque ya el tiempo me está comiendo, ya casi, hermano. Planificación, orden de prioridades. El primero que tiene que saber el emprendedor, lo primero que tiene que saber que su prioridad tiene que ser Dios. Ningún negocio va a ser bendecido si usted no tiene una relación íntima con alguien que está más arriba que usted. Porque el único que da la inteligencia para manejar un negocio es Dios. Y cuando esa inteligencia es dada por el diablo, déjeme decirle que la ruina está cerca. Cosas urgentes. Usted tiene que definir cuáles son sus cosas urgentes. Definir cuáles son de poca importancia o no urgentes. Significa que si estoy en mi trabajo y estoy haciendo y me hablan... Mira, el chuchito no tiene que comer. Venite corriendo, anda a comprarle comida al chucho. ¿Qué es importante? Claro, el chuchito tiene que comer. Pero todo tiene que tener un orden de prioridades. ¿Amén? Pero comience joven, y aquel adulto, ordénese. ¿Cuántos adultos quieren ordenarse hoy? Ordene su tiempo. Establezca prioridades en cuanto a mi tiempo. Señores, y esto va para los adultos y los jóvenes, quiero que lo oigan también. Su familia lo necesita. Y no lo necesita solo financieramente, sino que lo necesita espiritualmente. ¿Cabezas de casa? ¿Oyeron la indicación? Amas de casa, ¿oyeron indicación? Estamos. Tenemos que hacer una evaluación previa de todos nuestros proyectos. Tenemos que ver la inversión de tiempo, la rentabilidad y los logros que voy a tener y la recompensa que esto me va a traer. Este quiero que lo vean conmigo. Por favor, las luces. Luces, luces, luces. Ya detuve a la bailarina, ¿se fijaron? Luces, por favor. No, enciéndalas. ¿Cuántos de ustedes se fijaron qué le hacía falta a ella? ¿A ella? ¿Un? ¿Y a él? Persistencia y redes de apoyo. Señores, Yo puedo tener el peor defecto, pero si hay persistencia en mi corazón, lo voy a lograr. Y más, y le quiero dar el plus y el secreto de esto, yo tengo persistencia y puedo lograr las mejores redes de apoyo si hay un mismo sentir en Cristo Jesús. Esto es nada más que un baile, que un danza, se me olvidó por un instante, pero ellos están danzando y lo están haciendo y apoyándose mutuamente. ¿Se imaginan cuando ellos estaban frente a todas las personas que tenían todos sus miembros y ellos sentirse discapacitados? En ese momento ellos estaban persistiendo y diciendo, yo puedo, yo puedo, yo lo voy a lograr y lo voy a hacer con excelencia. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Les gustó? Ellos trabajaban para que usted se divirtiera. ¿Amén? El emprendedor domina el arte de servirle a alguien. Autoconfianza. Y quiero esto avanzar porque ya estoy más que comiendo el tiempo. Primera de Juan 3:1. Pero yo no me quiero ir de aquí si usted no se va convencido que estas características Dios las ha dejado y usted tiene que seguirlas. ¿Amén? ¿Cuántos adultos están felices el día de hoy porque van a emprender algo? Primera de Juan 3:1 dice, ¿qué dice Primera de Juan 3:1? Primera de Juan 3:1 dice, si me ayuda Ford. ¿Alguien me lo puede llevar el micrófono a Ford?
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Esa es la única autoconfianza que necesitamos. Que tenemos un Padre allá arriba que nos está siempre protegiendo y llevando de la mano. 2:13, primera de Juan 2:13. ¿Qué dice? ¿Sabían? Señores, y quiero que aprenda algo conmigo, que este día se lleve algo conmigo. El emprendedor tiene relaciones públicas. ¿Cuántos de ustedes son sociables? ¿Cuántos de ustedes necesitan ser más sociables? No se vaya de aquí por lo menos saber el nombre de 10 personas y 10 contactos y 10 nuevos amigos diferentes. El emprendedor no solo tiene la información necesaria, tiene los contactos necesarios. Significa que si yo quiero ser, si quiero ir al CCL y que me atienda de la mejor manera, ¿a quién voy a conocer? ¿Ah? ¿A quién? A Glenda. Y si tengo un amigo que de repente tiembla, dice malas palabras y que está medio endemoniado, ¿a quién voy a conocer? ¿A quién? Significa que el emprendedor tiene las herramientas a su alcance y que él sabe cuándo usarlas. Pero el secreto número 2 de la autoconfianza es...
Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es del principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Señores, vencieron al diablo. ¿Cuántos saben que vencieron al diablo? Vívalo, siéntalo, pero sobre todo emprenda en el nombre de Jesús. Porque usted venció todas aquellas cosas malas que lo querían seguir, que tenía y que lo había. Porque Dios le dio la potestad de haber vencido al maligno. ¿Seguimos? El punto número 2, nuestras características emprendedoras deben ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Ojo, por medio de una relación íntima con Dios, por medio de una relación íntima o una íntima relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes están tomando su devocional diario? Devocional diario no significa que yo le voy a decir, Señor Jesús, dame carro, Señor, dame casa, Señor, deja que pase las materias, Señor. Esta relación íntima significa que yo le voy a dejar ver al Señor mi corazón. Y esto no requiere que usted pase una hora hincado hasta que le saque sangre. Esto requiere un corazón dispuesto a ser cambiado. ¿Amén? Tenemos que humillarnos ante Él para esta relación. Tenemos que entregar nuestros planes a la voluntad de Dios. Significa Tony, significa hermano Salomón, significa hermano Carlos, que yo le tengo que decir, Señor, en tus manos está mi negocio. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes van a dejar esos negocios en las manos de Dios? Solo aquí, imagínense si todos fuéramos empresarios, ¿cuántas empresas estuvieran aquí representadas? ¿Cuántos hogares comieran por nosotros? Multiplicado por 5. Descubriendo cuál es la voluntad de Dios. Ojo, emprendedores. La voluntad de Dios dice que es buena. ¿Cómo hacer un negocio? Yo debo de sentir estas 3 cualidades. Debe ser un buen negocio. Debo ser agradable a Dios. Y debe de ser perfecto. Amén. Dice el punto número 2, ¿cómo el Espíritu Santo lo va a hacer? Porque yo tengo que reconocer que el Espíritu Santo me da todo don, habilidad, destreza, virtud, éxito. Y esto viene de lo alto. Dios, cuando tú te entregas a Él, cuando el Espíritu Santo te está transformando, te va a cargar y te va a poner la doble poder en tu corazón para que tengas creatividad. Innovar. Vas a innovar. Un cepillo de dientes para ti no va a ser un cepillo de dientes, va a ser una laptop portátil para alguien, para un hombre de negocios. Esa es solo una idea, no la he metido al código de comercio, si la quiere agarrar usted. Y aquí quiero que también usted vea que Dios nos da tolerancia al fracaso. ¿Cuántos de ustedes han fracasado? Y fracasar no está mal. Lo malo de fracasar es quedarse en esa posición de fracaso. ¿Cuántos de ustedes quieren tolerancia al fracaso? Significa que una vez voy a hacer un negocio increíble y otra vez me voy a ir a la casa sin hacer un negocio. Pero esa tolerancia solo me la va a dar el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? El número 3, el emprendedor impacta de manera directa. Dice que el emprendedor impacta de manera directa, primero, su vida. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, toda relación con Dios, Él es impactado porque Él decide seguir a Cristo. Segundo, Él pone sus sentimientos y emociones en una disciplina tal que Él impacta a sí mismo. Su cuerpo, Él decide no tomar, Él decide no fumar, Él decide que cualquier cosa que le obstaculice llegar a su logro, dejarlo. ¿Amén? Eso significa, ¿cuántos hacen patineta acá? ¿Ah? Está muy chiquito. Disfrutar la patineta. ¿Cuántos de ustedes todavía andan en patines en la calle? Ha llegado el momento de que esos patines nos dejen. Y si no nos deja dinero, entonces no perdamos nuestro tiempo. Y esto no solo quiero que lo vean. René, entonces todo es material. No. Dios te ha hecho de tal manera que todo lo que hagas va a producir. Y va a producir fruto. Amén. Pregúntese usted, ¿lo que yo estoy haciendo está dando fruto? ¿Estoy pasando todas las materias o mi papá está malgastando el dinero? Él de esta misma manera, su comunidad va a impactar su comunidad, por consiguiente su hogar, de esta misma manera la economía global e impactar hasta la economía mundial por medio de su país. ¿Significa esto? No sé si usted logra, no se ve, ¿verdad? Significa que si yo como el pequeño... Nosotros somos el pulgarcito de América, ¿se acuerdan? Pero nosotros podemos ser los gigantes de América si todos los que estamos aquí empezamos a hacer negocios en el nombre de Cristo. Pero comience hoy. Un emprendedor debe tener un significado personal profundo. Y en esta parte... Yo me detengo y le digo, el día de hoy, ¿cuál es su significado personal profundo? Por un instante, volvamos a esa escena y pensemos en el Señor, que Él sabía y tenía un significado personal tal cual era salvarnos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a tener un significado profundo y que ese significado profundo sea el nombre de Cristo? Piensa por un instante, vea esas cruces. Justamente en la de medio se encuentra el Señor por un instante y hay dos ladrones a la par y uno le dice, y se empieza a burlar de él, y el otro, por el contrario, le pide que le haga una, que le dé una morada. ¿Cuál de los dos ladrones quieren ser? Sigamos. Un emprendedor debe tener un significado personal profundo que le motiva y le llena de pasión. Si usted quiere tener motivación y pasión, tiene que tener el significado personal de Cristo en su corazón. Este significado personal le va a dar fuerzas que no son humanas para iniciar, desarrollar y mantener una idea emprendedora. ¿Cuál es el secreto del éxito? Hoy, para los que conocemos a Cristo, es mantenernos y rendirle nuestras vidas a Cristo. ¿Amén? Un ejemplo de un significado personal es Cristo, porque Dios lo mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros. El de Jesús por luchar físicamente y mentalmente para lograr la idea emprendedora de salvarnos de la esclavitud del pecado. El de que en su plan emprendedor de salvación no solamente impactara a los discípulos, sino a todos los lugares de la tierra. El arte de ser emprendedor no es un invento de la economía, sino una de Dios para transformar y renovar nuestro antiguo hombre ante la crisis, ya que cada una de las características de un emprendedor fueron creadas por Él, para Él y para glorificar su nombre. ¿Cuántos quieren glorificar el nombre de Cristo? Si me ayuda mis ministros de alabanza, por un instante yo quiero que usted piense: Señor, verdaderamente voy a tomarme el tiempo para ser emprendedor. ¿Cuántos de aquí quieren ser emprendedores? ¿Amén? No se me levante que todavía no nos vamos. Aquí falta una hora todavía. Yo quiero comenzar. Una. Solo estoy esperando. ¿Cuántos de ustedes quieren ser emprendedores? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente quieren ser aquellas personas que impacten no solamente a alguien, sino que impacten a toda persona que esté a la par suya? Pero para esto, este es un llamado no para aquel que no quiere emprender. Este es un llamado para todos los guerreros del Señor. Esta es la primera llamada para que usted entregue su corazón y que haga el mejor negocio de darle su vida entera a Jesús. ¿Cuántas me acompañan aquí adelante y dicen: hoy voy a cambiar mi vida y voy a emprender en el nombre de Jesús? Venga conmigo. Quiero ver a esos valientes. Quiero que los jóvenes con alas de águila sean las personas que cambien la economía local y mundial. Ahora, en el nombre de Jesús, por un instante, arrodíllese conmigo y dígale: Señor, ha llegado el momento. Señor, este instante yo decido emprender un camino emprendedor. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, cierre sus ojos por un instante, deje que el Espíritu Santo de Dios le ministre. Deje por un instante que el Espíritu Santo domine su mente, su corazón, su vida. Por un instante, mientras el Espíritu Santo está haciendo la obra en usted, habrá alguien que quiera decir: yo quiero a Jesús en mi vida. Venga aquí adelante. Ahí es el segundo llamado para todos aquellos que quieren entregar su vida a Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren esta segunda oportunidad? Párese conmigo. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes? Venga conmigo. ¿Cuántos de ustedes quieren entregarle su vida a Jesús? Venga conmigo. No se detenga. Venga conmigo. Esta es la segunda oportunidad. Jesús te llama y sabe tu nombre y ha prometido que todo lo que tú emprendas va a dar fruto. Amén. ¿Cuántos de ustedes? Ahora, allá arriba, ¿habrá alguien que quiera decir yo quiero a Cristo en mi corazón? Allá afuera, ¿habrá alguien que quiera decir yo quiero a Cristo en mi corazón? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá un hermano? Dios te bendiga. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, cierra sus ojos y voy a dejar que mi hermano suban el volumen de esa alabanza. Y ahora, en el nombre de Jesús, levanta las manos. Jesús quiere darte ese plan emprendedor hoy. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, levanta tus manos. Recibe ese poder. Ahora, en el nombre de Jesús, ministra. Ahora ministra, Padre, a que esa carrera se termine, Señor, que finalice con éxito. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, ora en este instante, en el nombre de Jesús.
Hablaré de tu verdad a la humanidad. Firme estaré. Voy a alcanzar tus brazos, Señor. Tus brazos, Señor. Yo seré.
Señores, hermanos, hermanas, ¿cuántos levantan su mano derecha y dicen, Señor, en este instante hago un compromiso contigo de que todos mis planes serán tuyos? En este momento, con su mano alzada, entregue sus planes al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero que todos repitamos esta oración. Señor Jesús, en este momento te pido perdón por no haberte tomado en mis planes, pero en este momento reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para darme libertad, para hacerme emprender el camino de la salvación. Este día yo entrego mi corazón y te reconozco como mi Señor y Salvador. Jesús, te amo. Perdona mis pecados. Señor Jesús, cámbiame. Lléname de tu poder. Ahora, en el nombre de Jesús, voy a pedir a mis hermanos líderes que puedan pasar adelante y poder ministrar a mis hermanos que en este instante van a parar y decir, Señor, yo quiero que oren por mí porque voy a emprender este camino de éxito. ¿Cuántos se van a parar y quieren que oremos por ustedes? Ahora, en el nombre de Jesús, invito a mis hermanos a que puedan orar por estos jóvenes que están diciendo, Señor, yo voy a ser diferente. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús.
Vuelvo a adorar.
Entregue sus cosas al Señor.
Cielo se abrirá.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En este instante, Padre, ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Toca. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Toca, en el nombre de Jesús. Toca, Espíritu Santo, ahora, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esto. En el nombre de Jesús. Toca, Espíritu de Dios. Toca ahora, 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 ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús.
Cambia.
Ahora, ahora, Espíritu Santo. Toca. Toca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Yo te pido en este instante, Señor, que tú toques todavía. Cambia, Padre, transforma ahora. En el nombre de Jesús, Jesús, que está emprendedora. Ahora, en el nombre de Jesús. Toca, Padre, renueva, Padre. Ahora, en el nombre de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Toca, Espíritu de Dios. Toca, Espíritu de Dios. Toca, Espíritu de Dios. Toca, Espíritu de Dios.
toca, 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 ahora, 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 ahora. En el nombre que se vive, vacila, jala, pajay. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Toca, Espíritu de Dios. Todo fracaso se va fuera en el nombre de Jesús. Toda frustración ahora en el nombre de Jesús. Te ordeno que va fuera ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, toca, 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 toca. Ahora, Espíritu Santo, toca, toca, toca. Quebranto ahora en el nombre de Cristo Jesús. Toca, toca, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, toca. Toca todo corazón de este hombre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Toca, ministra, cambia. Ahora en el nombre de Jesús. Toca ahora. Ahora, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Toca. Toca en el nombre de Jesús. Toca en el nombre de Jesús. Toca ahora en el nombre de Cristo Jesús. Toca ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Toca. Tu Espíritu Santo llenando. Tu Espíritu Santo llenando fuerzas. Ahora en el nombre de Jesús.
Hoy vivo para ti. Vivo para ti, Señor. Yo seré.
Ahora en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Toca ahora, ahora, ahora. Quebranta, toca ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Toca. En el nombre de Cristo Jesús.
Firme estaré.
Hermanos, por un instante, pídale al Señor que toque su vida. Cristo, tócame. Pídaselo, anhélelo. Ha llegado el momento. El ejército de Dios está siendo preparado hoy. Y vas a tocar primero la economía y después la humanidad entera. Amén. Los líderes de Jah, vengan adelante. Este es un llamado también para todo aquel que está ministrando de santidad. Un llamado a emprender espiritualmente el camino a seguir a Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir a Cristo? ¿Cuántos de ustedes quieren seguir a Cristo? El tiempo se nos acaba, pero es la hora indicada. ¿Cuántos de ustedes quieren entregar su vida entera al Señor? Levante la mano todo aquel que quiera decirle de manera voluntaria y real: Señor, transforma mi vida. ¿Cuántos quieren ser transformados? Levanten sus manos y recíbanlo hoy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vengo orando por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Por cada una de mis hermanas, Señor. Pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo, que tiene poder, sea sobre cada uno de ellos. Espíritu Santo, toca. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, toca. Ahora, en el nombre de Jesús, renueva fuerzas. Ahora, en el nuevo nombre de Jesús, emprende liderazgo, Señor. Ellos emprenden un liderazgo en la iglesia que va a cambiar no solamente sus amigos, sino su familia entera. ¿Cuántos aceptan ese reto? Amén. Señor Jesús, ante ti estamos. Conoce nuestros corazones y llénanos de poder, de tu poder, para que emprendamos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No quiero irme sin preguntar por última vez si habrá alguien que no conoce a Cristo y que quiera entregar su vida a Jesús. ¿Habrá alguien más aparte de mi hermana que pido que le den un abrazo fuerte después? Dios te está llamando. ¿Habrá alguien más quien quiera entregar y ponerse de nuevo a cuentas con el Señor? ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Le quiero decir algo. Si usted no lo hace hoy, Dios va a tener la oportunidad de amarte. Ha sido un honor para mí estar frente a ustedes y espero que haya sido de mucho provecho como lo ha sido para mí. Que Dios me lo bendiga.
Amém.